revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 573 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Moscú está azotada por un lluvión de nuevo, pero un aguacero de verdad. Aún así, seguimos adelante. Desde los estudios de Radio Sputnik de esta capital, les saludo a quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve mis colegas y compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Y empezaremos, Javi, con un aniversario realmente importante. Hace 70 años, el 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes cubanos liderados por Fidel Castro se alzaron en armas contra el dictador Fulgencio Batista. 61 murieron, solo 6 en combate, 55 fueron arrestados, torturados y asesinados por el régimen. Aunque la campaña fracasó, dio inicio a una larga lucha que culminó con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Así como existen efemérides para celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre, cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos, ya que según el calendario católico, esta es la fecha en que se celebra la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo. Los abuelos son una de las figuras más importantes del grupo familiar, creando un vínculo muy especial con los nietos. Son consentidores, tiernos y con una gran sabiduría. Siempre están allí para mimarnos, aconsejarnos y cuidarnos. Darnos con ternura. No sé, Javi, pero espero que en algo corresponda yo a estas cualidades, ya que justo hace un mes nació mi quinta nieta, tú lo sabes.
Es lo que te iba a decir, Víctor, creo que lo dices por experiencia propia.
Eso lo espero, Javi, pero seguimos. El 26 de julio se celebra el Día Internacional del Esperanto, un idioma artificial y neutral con carácter internacional, creado en el año 1887 por el oftalmólogo de origen polaco Ludwig Leser Zamenhof. Y tras resaltar la importancia de la fecha del 26 de julio, recordando algunas cosas importantes e interesantes, yo creo que ya podemos pasar a los contenidos de esta edición, que es el número 573 del programa Octavo Mandamiento.
Arrancamos entonces, Víctor.
Enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ucrania, ese agujero negro que se está tragando a Estados Unidos. Biden ha erradicado el cáncer en Estados Unidos y baja a más de 100 el número de víctimas por el COVID-19. Bolivia ya opera con yuanes. Colombia suspende órdenes de captura contra 8 miembros de las disidencias de las FARC. Rusia da paso al rublo digital en la economía nacional.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Cuando Estados Unidos alimentó, provocó y comenzó un conflicto con Rusia, utilizando Ucrania como agente proxy, nunca se imaginó lo que hoy está viviendo respecto a las expectativas que tenía sobre todo esto, que han acabado por desmoronarse y están destruyendo la base de su economía a nivel mundial, el dólar. Como que desde antes de que estallara el conflicto en febrero de 2022, Estados Unidos estuvo durante muchos años junto a sus socios de la OTAN engordando a la bestia del régimen nazi de Ucrania, hecho favorecido por el alto nivel de corrupción que, como todo, tiene su cara B. Y atención, porque digo que tiene cara B y no digo lado oscuro, porque los dos lados de la moneda del régimen ucraniano son oscuros y siniestros. Y después de tantos años de engorde, y en particular de este último año y medio de intensivo dopaje armamentístico y económico por parte del occidente colectivo, principalmente de Estados Unidos, al régimen terrorista de Zelensky se puede concluir que Ucrania es un agujero negro que se está tragando a Estados Unidos, como si fuera una superproducción, pero de serie B mala, de ciencia ficción de Hollywood, donde aparece un monstruo que todo lo engulle. Y es que, de acuerdo a un artículo publicado en The Wall Street Journal, la contraofensiva de Ucrania se encuentra estancada, lo que pone en duda la efectividad del apoyo que ha brindado el gobierno del presidente Joe Biden y abre la puerta a que el conflicto se alargue, Víctor.
Vaya panorama que acabas de pintar, Javi. Pero bueno, las fuentes consultadas por el rotativo reconocieron que el desempeño de las tropas ucranianas se encuentra en un posible punto muerto, algo que desafía la capacidad de Occidente de suministrar armamento que ya escasea. Según el medio, la estrategia de Biden consistía en que, con el envío masivo de armamento a Kiev, el cabecilla del régimen, o Volodymyr Zelensky, pudiera negociar el fin del conflicto con una ventaja significativa en el frente. Sin embargo, esto no ha ocurrido y la posibilidad de que suceda se aleja, indica el medio. Funcionarios occidentales consultados advierten que la lentitud de la contraofensiva ucraniana está reduciendo las esperanzas de que las negociaciones para poner fin a los combates puedan llegar este año y aumentando el espectro de un conflicto sin fin. Al respecto, el ex embajador estadounidense en Ucrania, John Herbst, reconoció que es más fácil brindar apoyo cuando las cosas van bien. Sin embargo, matizó que actualmente Biden está en una postura difícil, ya que retirarse del conflicto ucraniano sería el fracaso emblemático de la política exterior de Biden, que eclipsaría la retirada de Afganistán. Asimismo, The Wall Street Journal destaca que las voces que cuestionan la multimillonaria ayuda que Washington brinda a Ucrania comienzan a tener más eco. Y es que, si bien los intentos de los republicanos para limitar el envío de recursos han fracasado, las cosas podrían cambiar conforme se acerca la elección presidencial de 2024. Dos de los principales contendientes por la nominación republicana, el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han sugerido que podrían moderar el apoyo militar a Ucrania, recuerda el rotativo.
En tanto, fuentes gubernamentales europeas de países que apoyan la ayuda militar a Kiev reconocieron al periódico que no esperan que Ucrania logre sus objetivos militares, sobre todo si estos están centrados en Crimea. Por su parte, fuentes del gobierno estadounidense señalaron que, en estos momentos, sus esperanzas están centradas en el envío de brigadas entrenadas por Estados Unidos en Europa. Si comprometen sus reservas, y sus reservas no tienen éxito, entonces tendremos que determinar el camino a seguir, admitió un funcionario estadounidense. A todo esto, según un reporte del inspector general del Departamento de Defensa de Estados Unidos que fue obtenido por la Heritage Foundation, el armamento y los equipos militares que el gobierno de Estados Unidos envió a Ucrania han terminado en manos de bandas criminales y traficantes de armas. De acuerdo al documento hecho público a través de una solicitud de información vía la Ley de Libertad de Información, los grupos criminales ucranianos se han quedado con algunos envíos estadounidenses de lanzagranadas, ametralladoras, rifles, chalecos, antibalas y miles de municiones desde que Washington comenzó a brindar respaldo militar al ejército de Kiev. Según reportó la cadena Fox News, el informe de 19 páginas detalla casos concretos donde los envíos estadounidenses fueron interceptados por agentes criminales en Ucrania. El medio detalla que el informe del auditor del Pentágono cita un ejemplo en el que el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, desbarató un complot de bandas para hacerse pasar por miembros de una organización de ayuda humanitaria que distribuía chalecos antibalas.
El grupo importaba ilícitamente los chalecos y los vendía en lugar de distribuirlos a las fuerzas ucranianas. Un miembro del grupo fue encontrado con un alijo de chalecos valorado en $17,000, se lee en el informe citado por Fox News. En otro caso, el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU por sus siglas en ucraniano, desarticuló un grupo de traficantes que vendían armas y municiones robadas en el frente del sur de Ucrania, según el reporte. Además, se descubrió que varios grupos criminales almacenaban armas enviadas a Kiev por Estados Unidos. A mediados de agosto de 2022, el SBU desintegró a un grupo de miembros de un batallón de voluntarios que se llevaron más de 60 fusiles y casi 1,000 cartuchos de munición y los almacenaron ilegalmente en un depósito, presumiblemente para venderlos en el mercado negro, se lee en el informe.
Y es que desde el año pasado, Washington entregó más de $100,000 millones en ayuda a Ucrania, una cifra que incluye respaldo militar, humanitario y financiero. En este sentido, los políticos republicanos opositores de Biden han cuestionado la opacidad con la que esta ayuda fue entregada a Ucrania y solicitaron más transparencia antes de aprobar nuevos presupuestos. Al respecto, merece la pena recordar que, según un artículo de investigación publicado por el periodista Seymour Hersh en abril pasado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, junto a su equipo cercano, han malversado cientos de millones de dólares que la Casa Blanca destinó a Kiev para la compra de combustible. En este contexto, hace unos días, el Senado de Estados Unidos rechazó un proyecto del republicano Mike Lee que buscaba restringir la ayuda militar a Ucrania y vincularla con el gasto de defensa de los países miembros de la OTAN.
Expliquemos, Javi, que se trata de la enmienda a la ley de autorización de defensa nacional. La propuesta habría exigido que solo el 2% de los fondos puestos a disposición de Ucrania por el Departamento de Defensa estadounidense durante el año fiscal 2024 se comprometan o gasten hasta que cada miembro de la OTAN gaste al menos el mismo porcentaje de su Producto Interno Bruto en defensa. Pero nada de esto le quita el sueño a Kiev, por la sencilla razón de que este 25 de julio el Pentágono anunció más ayuda militar para Kiev por un valor de 400 millones de dólares en un paquete que incluye munición para los sistemas de defensa antiaérea Patriot y los sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire NASAMS, munición para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS y piezas de artillería de 150 y 5 milímetros de calibre. El paquete también contempla sistemas antitanque Javelin, sistemas antiaéreos Stinger, vehículos Striker, drones Hornet y cohetes de aviación Hydra 70, según un comunicado del Pentágono. Desde el nido del régimen nazi terrorista de Kiev y con la sorna de quien se le está riendo en la cara de quien se está burlando, parece escucharse: tranquilos nosotros, ¿eh? Tranquilos los pibes que en la Casa Blanca todavía tenemos al espectro que saluda a amigos invisibles. Y para profundizar en este tema, tenemos un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, ¿cómo estás tú? Un gran placer.
Muchas gracias, Pablo. Y si te parece, te propongo que comiences comentándonos ese artículo del Wall Street Journal que habla que la contraofensiva de Ucrania se encuentra varada, lo que pone en duda la efectividad del apoyo que ha brindado la administración Biden y que abre la posibilidad de que el conflicto se alargue. ¿Qué reflexión te despierta esto, Pablo?
Bueno, Javier, yo creo que efectivamente la prolongación del conflicto lo que hace también es prolongar la incertidumbre y prolongar las posibilidades ciertas que se genere una ampliación de este. Es decir, ya hemos visto claramente amenazas por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte respecto a incrementar la presencia no solo de un mayor número de efectivos militares de esta organización en las fronteras con occidentales de Rusia, sino al mismo tiempo incrementar la presión de países aliados en la OTAN, como en el caso de Polonia, contra un aliado de Rusia como es Bielorrusia. Es decir, se genera un foco de tensión que se suma al conflicto que ya tenemos en Ucrania. Si a eso incrementamos la situación del aumento en el número de armas, de suministros, de logística, los apoyos políticos y diplomáticos, por supuesto, que están ahí presentes, pero lo grave, lo que hay que estar alerta es que cada día el número de armas, el número de municiones, el número de misiles, el número de tanques, aumenta progresivamente, generando un incremento en el número de armas en Ucrania, pero también una disminución de esto en los países que lo abastecen, que indudablemente tienen que mantener en reserva algún tipo, algún número de armas para ellos, ¿no? Por tanto, la tensión que se genera en el complejo militar industrial occidental, principalmente Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, que son los países que más proporcionan armas a Ucrania, va generando tensiones también al interior de esta organización político-militar como es la OTAN y genera entonces incertidumbre sobre la real capacidad que tiene el ejército ucraniano de llevar a cabo las operaciones militares por las cuales se le está dotando de ingente número de armas, apoyo financiero. Es decir, estamos hablando cerca ya de 200.000 millones de dólares en apoyo militar y financiero que ha dado Occidente a Ucrania sin que haya resultado nada de la famosa contraofensiva determinada por Zelensky y sus tropas respecto a la instalación de las tropas rusas en defensa, sobre todo de la región del Donbass, que es la gran estrategia, el gran objetivo que ha tenido la operación político-militar especial rusa en la zona. Es decir, desde el norte hasta Mariúpol, indudablemente las defensas rusas, la defensa de las milicias populares también de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, han mantenido incólume el lugar por más presión y por más efectos mediáticos que haga Occidente. Es decir, no ha resultado nada de lo que Occidente y Ucrania habían planteado y que han transmitido fervorosamente por los medios de comunicación.
Pablo, luego el ex embajador, y en este mismo artículo del periódico estadounidense, el ex embajador estadounidense en Ucrania, John Herbst, reconoció que es más fácil brindar apoyo cuando las cosas van bien. No obstante, dijo que actualmente Biden está en una postura difícil, que retirarse del conflicto ucraniano sería el fracaso emblemático de la política exterior de Biden, que eclipsaría la retirada de Afganistán. El Wall Street Journal destaca que comienzan a tener más eco las voces que cuestionan la multimillonaria ayuda que Washington, que tú mencionabas recién, no brinda a Ucrania. Y es que si bien los intentos de los republicanos para limitar el envío de recursos han fracasado, las cosas podrían cambiar conforme se acerca la elección presidencial de 2024. A esto tal vez, Pablo, habría que agregarle el hecho de que cuanto más va durando el conflicto, más se acelera también el proceso de desdolarización en muchos países del mundo, ¿verdad?
Absolutamente. O sea, se va produciendo también una descomposición de elementos que aglutinaban a Occidente. Es decir, el polo hegemónico occidental también se está desmoronando, también está teniendo una crisis abierta, absolutamente visible. Las propias opiniones de Emmanuel Macron de Francia respecto a poder tener cierta autonomía, imagínate, cierta autonomía respecto al manejo internacional que pueda tener Europa con China o con la propia Rusia. Es decir, se está hablando también al interior de Occidente, en forma soterrada hoy, pero indudablemente pública mañana, que es necesario recuperar en algo la soberanía europea que se ha perdido a manos de Estados Unidos hace mucho tiempo ya. Y en ese plano, la desdolarización y al mismo tiempo trabajar por un sistema de transferencia internacional distinto al SWIFT son parte de este combate, de esta batalla que se está dando a nivel militar en Ucrania, político-diplomático en Ucrania, en el resto de Europa y en las organizaciones internacionales, y en el plano económico con la disputa que ha tenido Estados Unidos con China, la propia disputa que ha tenido Europa respecto a Rusia en la provisión energética de gas y petróleo, que ha significado enriquecer a las multinacionales norteamericanas en desmedro de la población y de la sociedad europea, son indudablemente elementos que están allí en el tapete, en la discusión europea, en la discusión que debería darse aún con mayor fuerza y que al mismo tiempo me parece extraño que las sociedades europeas no salgan a la calle a exigir un cambio absoluto en la manera en que se ha enfrentado este conflicto y la manera en que sus gobiernos han enfrentado también su propia política exterior, sometido absolutamente tanto al Comando Central de Estados Unidos como a una política militar que está generando distorsiones económicas internacionales y al mismo tiempo generando pérdidas de mercado importantes que tenía Europa en la zona oriental. China y la nueva ruta de la seda, China, Rusia, República Islámica de Irán y otros países que conforman un foco de política multilateral, indudablemente están avanzando mucho más de aquello que podrían avanzar países como Francia, Gran Bretaña, Alemania, los propios Estados Unidos en materia de poder avanzar hacia niveles de cooperación que cambien la actual situación, Javier.
Luego, Pablo, el armamento y los equipos militares que el gobierno de Estados Unidos envió a Ucrania han terminado en muchas ocasiones en manos de bandas criminales y traficantes de armas, según un reporte del inspector general del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el cual fue obtenido por la Heritage Foundation. Aquí podemos abrir un paréntesis, ¿no?, y mencionar, por ejemplo, que hace pocos días se incautó del maletero de un ciudadano francés armas traídas directamente desde Ucrania, que supuestamente la traían como un recuerdo, como un souvenir, ¿no?, de lo que ellos entienden como una victoria contra Rusia. Y también, presuntamente, en México hay bandas criminales que también tienen incluso hasta armas antitanque, ¿no? Según el informe hecho público a través de una solicitud de la información vía la Ley de Libertad de Información, los grupos criminales ucranianos se han quedado con algunos envíos estadounidenses de lanzagranadas, ametralladoras, rifles, chalecos antibalas y miles de municiones desde que Washington comenzó a brindar respaldo al ejército de Kiev. Pero eso no es todo, ¿no? Porque según también un artículo publicado por el periodista Seymour Hersh en abril pasado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, junto a su equipo cercano, habrían malversado cientos de millones de dólares que la Casa Blanca destinó a Kiev para la compra de combustible. Pero pese a todo esto, Pablo, este 25 de julio, el Pentágono anunció más ayuda militar para Kiev por un valor de 400 millones de dólares en un paquete que incluye munición para los sistemas de defensa antiaérea Patriot y los sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire NASAMS, municiones para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS y piezas de artillería de 155 milímetros. El paquete también contempla sistemas antitanque Javelin, sistemas antiaéreos Stinger, vehículos Striker, drones Hornet y cohetes de aviación Hydra 70, según un comunicado del Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿De qué habla todo este contexto, Pablo?
Esto habla de una corrupción generalizada, Javier, en el plano político, militar, económico, de relaciones internacionales, de esta alianza que está absolutamente putrefacta del desde este punto de vista. Uno, otorgar ya cerca de 200 mil millones de dólares, lo que refleja es que ese dinero sale precisamente de los contribuyentes norteamericanos, franceses, alemanes, británicos, holandeses y todos aquellos que participan a través de la OTAN. Es una muestra evidente que el complejo militar industrial que dinamiza las economías de Occidente lo que hace es corromper, generar putrefacción a nivel de las sociedades, en este caso europea y norteamericana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ante la caída de las reservas internacionales de dólares, el gobierno boliviano apunta a utilizar el yuan chino como moneda de pago en sus relaciones comerciales. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que el Banco Unión, la entidad bancaria estatal, ya realiza operaciones en la moneda china. Además, el ministro reveló que está llevando adelante gestiones para la apertura de bancos chinos en Bolivia. De esta manera, el país del altiplano avanza en su proceso de desdolarización y profundiza sus lazos comerciales con Pekín. Con más detalles, nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, realizó el martes 25 de julio una conferencia de prensa en la que analizó la situación económica del país. Montenegro resaltó la reducción de la tasa de desocupación urbana, así como la recuperación económica por sobre los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19. El ministro también destacó que el salario mínimo boliviano, medido en dólares, ahora se encuentra en la mitad de los salarios mínimos de la región, cuando anteriormente solía encontrarse entre los más bajos. Sin embargo, la novedad que más llamó la atención surgió en la ronda de preguntas con posterioridad a la exposición del ministro. Ante una pregunta sobre si se proyectaba la apertura de bancos chinos en Bolivia para paliar la falta de dólares, el ministro respondió lo siguiente.
En relación a la gestión de tener un banco chino en Bolivia, se están haciendo las gestiones respectivas, pero señalar que ya el Banco Unión ya está haciendo operaciones con yuanes con clientes. Entonces, queda claro que a veces no es necesario tener un banco para hacer las operaciones, pero obviamente tener un banco chino o cercano a la región puede también facilitar con mucha más fluidez las operaciones.
Uno de los motivos por lo que el gobierno boliviano ha comenzado a utilizar el yuan para el comercio exterior es la falta de dólares en las reservas internacionales del país. Según el ministro Montenegro, el país tuvo un grave problema de liquidez durante febrero y marzo pasado, pero la situación ya se está normalizando, de acuerdo a lo informado por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, ASOBAN, al ministro en una reunión de este lunes 24 de julio. La escasez de dólares favorece operaciones especulativas sobre el boliviano, aumentando la cotización del dólar por sobre el valor oficial. La cotización del dólar, según el Banco Central de Bolivia, es de 6,96 bolivianos. Sin embargo, el diario El Deber informa que en la calle la cotización puede alcanzar los 7,50 bolivianos. El analista económico boliviano y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, Omar Velasco, conversó con Sputnik sobre la escasez de dólares en Bolivia y el uso de yuanes. Omar, ¿por qué Bolivia experimenta un faltante de dólares? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Luis Arce al respecto?
Digamos, esta escasez relativa de dólares obedece a un ataque especulativo que se presenta asociado a una de las políticas que el gobierno anuncia para contener la caída de reservas internacionales. Ya desde el año pasado se han reducido los límites de inversiones en el exterior, eso para evitar que haya una salida de capitales de bancos, entidades financieras. Se realiza también la repatriación de algunas inversiones de empresas con mayoría de participación estatal. Y en el contexto del arranque de este año hay dos medidas importantes, ¿no? El Banco Central ofrece un bono en dólares para los connacionales que viven en el exterior para que puedan invertir las remesas que transfieren a los bolivianos en estos bonos. Y en el mes de febrero el Banco Central firma un acuerdo con un banco público para que se pueda comprar dólares en el mercado interbancario a un tipo de cambio superior al tipo de cambio de compra oficial, pero siempre dentro de la banda cambiaria. Esta medida es interpretada desde la oposición al gobierno como una supuesta devaluación disfrazada, y esto hace que la población comience a sentir esa sensación de desconfianza y se comienza a generar esta demanda de dólares extraordinaria. Entonces, la escasez relativa de dólares se origina por un exceso de demanda de carácter especulativo, no es una demanda transaccional, no es para realizar operaciones de comercio exterior lo que genera la escasez. Y a partir de esta situación de escasez, el Banco Central toma otro tipo de medidas, y ya no de carácter de corrección de las reservas como tal, sino de contención al ataque especulativo. En ese conjunto de medidas, el Banco Central libera transitoriamente el encaje legal en moneda extranjera para permitir que los bancos puedan proveerse de los dólares que estaban encajados y puedan atender estos retiros de dólares del público. El Banco Central comienza a proveer dólares al sistema financiero a través de la banca estatal, pero también provee dólares a los librecambistas, que es el mercado informal, a través de este banco estatal. Y finalmente, el Banco Central también decide vender dólares de forma directa al público. Entonces, este exceso de demanda que hemos sufrido los primeros meses del año, lo que se ha visto es que se ha logrado contener en los poco más de 2 meses la demanda de dólares que tenía el Banco Central del público ha reducido de manera notoria. Y por otro lado, lo que también se ve que el Banco Central se ha podido proveer de mayor cantidad de liquidez en dólares. Por 3 fuentes, ¿no? Utilizó en este periodo los derechos especiales de giro que tenía como parte de la cuota de asignación que hizo el FMI en el 2021, aceleró los desembolsos de financiamiento externo y finalmente se logra aprobar, después de cerca de 2 años de discusión en la Asamblea, una ley denominada como Ley del Oro, que es una ley que ha logrado, por un lado, destrabar esta imposibilidad que tenía el Banco Central de poder realizar operaciones financieras en los mercados internacionales con el oro. Eso ha ayudado, de alguna manera, a reducir esta escasez de dólares, que todavía continúa. Por eso digo que es una escasez relativa, porque está un poco en función a esta combinación de factores.
La elección del yuan como moneda para el comercio exterior, ¿es simplemente una necesidad económica o responde a un cambio en la política exterior boliviana?
La mirada que tiene el gobierno más trascendente, ¿no?, a este contexto transitorio, temporal, ¿no?, de baja liquidez externa, es una estrategia, por supuesto, de largo plazo. Por un lado, lo que hay que entender es que el problema de Bolivia no es un problema de falta de dólares, sino un problema de, digamos, baja liquidez en divisas, que por un lado se ha logrado sortear con el tema del oro, que ahora nos permite convertir el oro en divisas, y por otro lado, por supuesto, el país tiene toda la posibilidad de poder utilizar otra moneda internacional para hacer estos pagos. En ese sentido, el gobierno se está abriendo, yo creo que de manera bastante estratégica, a 2 posibilidades. Quiero hablar del oro porque me parece importante, porque Bolivia es uno de los principales productores de oro en la región. y el hecho de comenzar a acumular oro como parte de las reservas, por supuesto, le va a dar una mayor diversificación de la cartera de reservas internacionales que tiene, ¿no? Esto, por supuesto, en el entendido que el dólar puede tener en el tiempo a sufrir pérdidas cambiarias importantes, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los yuanes, lo que hay que ver que, por un lado, China ha desplazado hace varios años a Estados Unidos como el principal socio comercial de Bolivia, ¿no? Esto sumado a las importaciones más las exportaciones, lo cual, por supuesto, amerita este giro hacia el yuan. Por otro lado, China es el principal acreedor bilateral que tiene Bolivia. Y eso, por supuesto, hace también necesario que se pueda utilizar yuanes para pagar el servicio de la deuda externa. La mirada que tiene el país es, por supuesto, por un lado, diversificar la composición de las reservas internacionales ante el contexto internacional donde hay una inestabilidad de tipos de cambio que se está viviendo, que es evidente, por eso el precio del oro se ha incrementado de manera tan elevada, y donde, por supuesto, estamos entrando un nuevo orden mundial, donde no sabemos el peso económico exacto que va a jugar Asia, pero sabemos que China va a tener un papel importante. Entonces, es una mirada que trasciende, digamos, las afinidades políticas que puedan haber, ¿no? Una mirada realmente de darle mayor sostenibilidad a las reservas en el mediano plazo.
Más allá de las restricciones de divisas que Bolivia pueda sufrir momentáneamente, el país muestra que se está preparando para un nuevo mundo multipolar. La adopción del yuan es una señal de que, aún en el corazón de Sudamérica, se sabe que el centro de la economía mundial está naciendo en el este.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Más coletazos de los resultados de las recientes elecciones generales en España. Y vamos con un tuit del periódico El Confidencial que dice: Echenique se despide del Congreso. Hoy es mi última intervención aquí y aquí se acaba mi viaje. El diputado de Unidas Podemos se reincorporará al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuchemos lo que dijo Echenique en su despedida.
Hoy es mi última intervención aquí y se acaba mi viaje. En unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico. Y hoy miro hacia atrás y estoy orgulloso de haber dicho algunas verdades que otros no se atreven a decir desde la tribuna del Congreso. Estoy también orgulloso, lo tengo que decir, de haber hecho mucho ruido estos años, porque sé que frente al discurso de extremo centro, el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el usuario Sacedator responde: yo le voy a echar de menos, es un gilipollas insuperable. Elena Armesto le responde: cierto. Mientras, Flaverova escribe: toda su actividad estaba en tuitear, así que no lo vamos a notar. Aquí seguirá. Katia from SSSR escribe: pequeño Goebbels, ¿se va? Ann responde: y el rechazo que me produce este tío. Tanta paz dejes. El paciente reacciona escribiendo: además de gilipollas, es de extremo centro derecha, nadie le echará de menos. El frutero escribe: se va con los bolsillos llenos. Carlos escribe: al final se le coge cariño, pero me imagino que siempre podemos seguir leyendo sus gilipolleces por Twitter. Andrés responde: se van los, entre comillas, buenos, Garzón, Montero y ahora este. Nos quedamos sin los payasos pequeños burgueses del Congreso. Vicky reacciona: estas deserciones merecen un brindis, sí señor, al fin ha hecho algo bueno por el país. Pilovich ironiza: qué penita más grande, estoy en un sin vivir, no a la OTAN. Julio García responde: yo creo que seguirá siendo el gilipollas, pero sin cobrar tanto, lo lleva en la sangre. Mientras, Javier Carbuneil Aulá Youssef se indigna escribiendo: bueno, después de varios años, cobrando 120.000 euros, creo que ya te hemos pagado bastante sin tener que hacer nada. Qué chollazo, ¿eh? Bueno, ahora te colocarán en algún puesto y seguirás cobrando bien. ¿Dónde se postula para ser político? Juan responde: mejor día de mi vida. Y J. Santo escribe: esperemos también su último día en Twitter.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha suspendido las órdenes de captura contra 8 guerrilleros pertenecientes al grupo disidente de las antiguas FARC-EP, el Estado Mayor Central. Los miembros de esa organización armada, que están bajo el mando del Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, integrarán la representación de paz que espera sentarse a dialogar con el gobierno buscando así una paz definitiva para todo el país. Nuestro compañero Cristian Galindo viene con más detalles. Adelante.
Así es, Víctor. Por medio de una resolución, el gobierno estableció que se suspenden las órdenes de captura contra los miembros del Estado Mayor Central de las disidencias de las antiguas FARC. Con esta orden, los miembros de esta guerrilla podrán sentarse en la mesa de negociación con la delegación de paz del presidente Gustavo Petro, la cual está encabezada por Camilo González, quien es director de Indepaz. En el documento del gobierno se explica que los miembros del grupo guerrillero a los cuales se les levantó la orden de arresto son Carlos Eduardo García Talles, Lady Tatiana Rojas Olaya, Jaime Muñoz Dorado, Jonathan Yair Narváez Quintero, Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Alexander Farfán Suárez y José Luis Rodríguez Mora. Según el documento, esta orden se da para que participen en la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos de paz dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP. Este proceso será realizado por medio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en donde por medio de esta resolución se presenta a las autoridades competentes acogiéndose a la Ley 2272 del 2022, también conocida como la Ley de Paz Total. Esta ley permite al gobierno colombiano establecer puentes de diálogo con los grupos ilegales y que se establezcan mecanismos que busquen el desmantelamiento y el desarme de estas estructuras que están hoy fuera de la ley. Ya el gobierno había también autorizado la suspensión de cargos a otros miembros del Estado Mayor Central de las disidencias de las antiguas FARC para que se sumaran a las filas de la delegación negociadora. Pero también el jefe negociador del gobierno, Camilo González, estará acompañado de Yesid Arteta, el excomandante del Frente 29 de las extintas FARC, Feliciano Valencia, el exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y Fabio Valencia Cosio, exsenador y exministro del Interior y de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe. La delegación negociadora tendrá también un acompañamiento de un representante de la Iglesia Católica, el padre Eliezer Soto, y el obispo Atahualpa Hernández, de la Iglesia Luterana. Así como también estarían tomando parte del proceso representantes de las Naciones Unidas, la Embajada de Noruega, Irlanda y la Unión Europea. Actualmente, este grupo armado de las disidencias de las antiguas FARC ha sido una de las organizaciones con quien el gobierno ha tenido mucha dificultad para dialogar, pero al mismo tiempo, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que se creen las condiciones necesarias para el establecimiento de la paz, teniendo en cuenta que el gobierno teme que estos procesos sean imposibles en futuras administraciones. Para entender un poco más, tenemos en nuestro espacio al comunicador social y magíster en negociaciones económicas, John Alexander Lastra. Señor Lastra, bienvenido a nuestro espacio. Y por favor, coméntenos un poco de cómo podemos percibir este acuerdo.
Bueno, el levantamiento de las órdenes de captura contra miembros del Estado Mayor Central de las disidencias considero que es una coherencia dentro del proyecto de paz total que lidera el presidente Gustavo Petro. Ya es la formalización, ¿no?, de la mesa de negociación con este grupo armado irregular. Semanas atrás, algunos medios daban a conocer los nombres de la delegación del gobierno para esta mesa puntual, entre ellos el quien fue o quien es director de Indepaz. Entonces creo que es un acto de coherencia. Esperamos que se logren avanzar y aplaudo de que cada grupo tenga su propia mesa, porque cada uno tiene sus orígenes históricos diferentes, sus dinámicas coyunturales diferentes, su incidencia territorial. Entonces, considero que es muy importante esto. Pero también lo que pide la gente, y esto es como un llamado, es que a medida de que se vayan emitiendo comunicados y de buenos síntomas, también se vea reflejado en la cotidianidad de la gente, porque para nadie es un secreto que diversos territorios o zonas de Colombia están padeciendo una andanada fuerte de grupos armados irregulares, ¿no? Entonces, pues lo que uno espera y la gente en Colombia espera es que a medida de que se avance también se vea reflejado en la cotidianidad de la gente, en el diario vivir, ¿sí? Porque para nadie es un secreto que la situación de seguridad en Colombia se ha complicado. Podemos ver el caso de Buenaventura, Chocó, Arauca, parte del norte de Santander. Así que, reitero, es un acto de coherencia ponderable dentro del proyecto de paz total. Cada grupo armado irregular con su respectiva delegación y el gobierno con sus respectivas delegaciones de acuerdo a cada grupo armado. Creo que es un buen inicio y esperamos pues que se logren unos acuerdos y que se vean reflejados en la cotidianidad de la gente, al menos en su seguridad.
Vale, John. Muchísimas gracias por darnos estas declaraciones, pero igualmente seguiremos con más detalles viéndolo directamente. Así que muchísimas gracias, John, por estar con nosotros acá en Sputnik. La buena noticia es que con esto ya hay otros grupos que están avanzando en temas de diálogos, como lo es el ELN, e incluso grupos destinados al paramilitarismo que están en la condición de hablar con el gobierno y sentarse precisamente en la búsqueda de lo que es la paz para Colombia. Factores como Mancuso, quien ahora es destinado como gestor de paz, podría ayudar bastante, entendiendo que el ex jefe paramilitar conoce bien las estructuras paramilitares, además de conocer a quienes son sus actuales comandantes. Además de que ha crecido la confianza en la paz a partir de la reforma agraria que se está planteando en Colombia, en la cual se está destinando tierra a campesinos, exmiembros de grupos armados y víctimas del conflicto. Esto puede ayudar bastante, precisamente para que la violencia no sea una opción, sino simplemente un recuerdo de un triste pasado. Claramente, esto es un gran reto para el gobierno, debido a que tiene que sentarse con los distintos grupos y negociar. Esto con la idea de que la violencia se disminuya, debido a que los distintos grupos siguen peleándose las distintas rutas del narcotráfico.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El mundo ya está acostumbrado a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a veces pierde la orientación en el espacio, no sabe dónde dirigirse una vez finalizada su intervención, así como los lapsos verbales que le salen por la boca a la hora de pronunciar un discurso o hablar en público. Este martes el mandatario dio dos pretextos para hablar de los casos de esta índole. Así, Joe Biden afirmó durante un discurso en la Casa Blanca sobre la ampliación del acceso a la atención de la salud mental que su administración contribuyó a acabar con el cáncer en el país. Una de las cosas que siempre me preguntan es por qué durante un tiempo los estadounidenses perdieron la fe en poder hacer grandes cosas. Si pudieras hacer cualquier cosa, Joe, ¿qué harías? Manifestó el mandatario y precisó.
Dije que curaría el cáncer y me miraron como diciendo, ¿por qué el cáncer? Porque podemos. Acabamos con el cáncer tal y como lo conocemos.
No obstante, Javi, la transcripción oficial del discurso del presidente reza, podemos acabar con el cáncer tal y como lo conocemos. Pero vamos a ver qué dicen las estadísticas al respecto, Javi.
Claro que sí, Víctor, de acuerdo a los datos del portal worldpopulationreview.com actualizados en mayo de 2023, el cáncer es la segunda causa principal de muerte en Estados Unidos, solo cede a las enfermedades cardíacas. Una de cada cuatro muertes en los Estados Unidos es por el cáncer. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, en 2017 en Estados Unidos se registraron 1.701.000 nuevos casos de cáncer, al tiempo que casi 600.000 personas en el país murieron a causa de esta enfermedad el año mencionado. Los estados Con las tasas de cáncer más bajas son Nuevo México, Arizona, California, Colorado y Utah. Todos estos estados tienen tasas por debajo de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Y la tasa más alta la presenta el estado de Kentucky con 504,9 casos por cada 100.000 habitantes.
Conviene recordar que Joe Biden, cuyo hijo Beau Biden murió de cáncer cerebral en 2015, prometió curar la enfermedad durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2020. Y como lo dijo el martes, acabamos con el cáncer tal y como lo conocemos. Otra metedura de pata también la encontramos en la misma intervención de Biden en la Casa Blanca, cuando confundió el número de estadounidenses que perdieron la vida a causa de la pandemia de coronavirus.
Seguimos sintiendo la profunda pérdida por la pandemia. Como mencioné, más de 100 personas muertas. Son 100 sillas vacías alrededor de la mesa de la cocina.
La pandemia del COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, dejó millones de muertes a nivel mundial. Estados Unidos no es una excepción.
De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus causó la muerte de más de 1 millón de ciudadanos de Estados Unidos y más de 6.951.000 personas en todo el mundo.
Cabe señalar que la versión impresa del discurso completo del presidente, dedicado a la ampliación del acceso a la atención de la salud mental, y que fue publicado en el sitio web de la Casa Blanca, el número más de 100 pronunciado por el mandatario quedó tachado y fue corregido por 1 millón. Y lo comprendemos, pues, si hay datos oficiales que hablan de más de 1 millón de víctimas mortales a causa del COVID-19 en Estados Unidos, el mismo número debe figurar en el discurso del presidente, ¿no? Por otro lado, podemos suponer que el ambiente que reina en la Casa Blanca no es de los más saludables. Y aquí tenemos un ejemplo que lo muestra.
Según trascendió Commander, el perro pastor alemán de casi 2 años de edad de la familia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha atacado al menos en 7 ocasiones a agentes del servicio secreto y personal de la Casa Blanca entre octubre de 2022 y enero de este año, de acuerdo con documentos desclasificados. La organización judicial Watch publicó una serie de correos electrónicos y otros documentos del Departamento de Seguridad Interior solicitados a través de la Ley de Libertad de Información que dan cuenta de las agresiones, algunas de ellas tan graves que las víctimas tuvieron que ser atendidas en un hospital. Se trata de un tipo especial de locura y corrupción en el que un presidente permite que su perro ataque y muerda repetidamente al personal, dijo el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton.
Mientras la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó a qué se debe el comportamiento agresivo del perro de Biden. Fue debido al estrés que el pastor alemán del presidente atacó y mordió a varios agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, argumentó.
Como todos saben, el complejo de la Casa Blanca puede ser único y muy estresante. Y eso es algo que estoy seguro que todos ustedes pueden entender. Y es, como acabo de decir, es único y estresante para todos nosotros, por lo que pueden imaginar cómo es para una mascota familiar, explicó la vocera durante una rueda de prensa. Según sus palabras, la familia Biden está trabajando en formas de mejorar esta situación para todos. Por lo tanto, se han asociado con el servicio secreto y el personal de la residencia ejecutiva en protocolos de correas y capacitación adicionales, así como en el establecimiento de áreas designadas para que Commander corra y haga ejercicio, agregó Jean-Pierre.
Sus comentarios tuvieron lugar después de que los medios de comunicación informaran de que Commander, como hemos señalado ya, atacó y mordió al menos a 7 agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos en un periodo de unos 4 meses. De acuerdo con los correos electrónicos revelados al grupo legal conservador Judicial Watch, el pastor alemán desgarró la piel de la mano y el brazo de un agente en el territorio de la Casa Blanca y mordió la espalda de un empleado de seguridad en la residencia de Biden en Wilmington, Delaware, entre otros. Una de las víctimas incluso fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de las heridas. Pero resulta que estos no son los primeros incidentes en los que se ven implicadas las mascotas del actual mandatario estadounidense, Javi.
Es verdad, Víctor, en 2021, Major, el antiguo perro de Biden, fue expulsado de la Casa Blanca por un comportamiento agresivo similar. Se trata de un tipo especial de locura y corrupción en el que un presidente permite que su perro ataque y muerda repetidamente al personal del Servicio Secreto y de la Casa Blanca. En lugar de proteger a sus agentes, el Servicio Secreto trató de ocultar ilegalmente documentos sobre el abuso contra sus agentes y oficiales por parte de la familia Biden, dijo el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton.
Javier, es bien sabido que el presidente ruso Vladimir Putin también ha tenido y tiene perros que viven en su residencia de Novo Ugareo, en las afueras de Moscú. Pero tal vez la perra más conocida en el mundo es la labrador negra que le regaló el entonces ministro de Emergencias de Rusia, Sergei Shoigu. Esto fue en el año 2000. ¿Te acuerdas de esa mascota de Putin, Javier?
Sí, Víctor, cómo no. Su nombre era Connie y muy a menudo aparecía en los reportajes sobre el jefe de Estado ruso. También me acuerdo de un episodio que causó mucho ruido en los medios cuando Putin dejó entrar en la sala donde estuvo reunido con la entonces canciller alemana Angela Merkel. Porque es bien sabido que la estadista germana tiene miedo a los perros, Víctor.
Efectivamente, Javi. Y es más, podemos recordar cómo fue la historia ocurrida en enero de 2007 en la residencia presidencial en Sochi, en la costa del Mar Negro.
Estimada señora canciller federal, antes que nada le quiero saludar cordialmente en Sochi. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a venir. Creo que la perra no le asuste, es una perra bondadosa, así que no hay por qué esperar algo malo de parte de ella.
¿Puedo añadir eso un episodio de mi experiencia profesional y personal, Javier? Es que el 2 de junio del mismo año 2007 asistí a una reunión de Putin con campeones olímpicos rusos en la residencia de Novo Ugareo, como he dicho, en las afueras de Moscú. A su término, todos salieron al aire libre y se detuvieron un rato, mientras la labrador presidencial, realmente muy bondadosa, o sea, la Connie, permitía a cualquiera acariciarla. Finalmente, cuando Vladimir Putin se montó al volante de su automóvil, Connie dio un salto para acomodarse en el asiento de atrás del mismo auto y el presidente, a la cabeza de su caravana, se dirigió al aeropuerto Vnúkovo 3, desde donde tomó vuelo a Ciudad de Guatemala para intervenir en la Asamblea del Comité Olímpico Internacional. Fue allí cuando Sochi fue elegida la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Así fue la historia, Javi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La Federación de Rusia ha dado un nuevo paso estratégico hacia el mejoramiento de su economía ante los golpes occidentales contra el país, objeto de sanciones ilegales impulsadas por Estados Unidos y sus aliados. Pese a todas las medidas inamistosas tomadas por el Occidente colectivo contra Rusia, su economía se ha mantenido fuerte y cogiendo impulso. Esta nueva medida, la circulación del rublo digital ruso, puede ser un importante paso más hacia la independencia total de la economía nacional. Nuestro compañero Alberto García llega con más detalles.
Gracias, Víctor. Efectivamente, la nueva legislación permitirá al Banco Central de la Federación Rusa lanzar un primer programa piloto para consumidores a partir de agosto del presente año. El proyecto ya había sido aprobado por el Consejo del País Euroasiático, el órgano legislativo más alto de Rusia, después de haber sido revisado por la Duma Estatal. La reciente normativa, firmada por el jefe de Estado ruso, establece al Banco Central de Rusia como el principal operador de la plataforma en torno al rublo digital, otorgándole además la responsabilidad de todos los activos almacenados. La nueva ley permite también que el Banco Central y el mercado en sí puedan comenzar a aprobar las operaciones con el sistema digital. El anuncio se produce en concordancia con el deseo del gobierno central de Rusia, que ya había informado en 2021 que existía una docena de bancos seleccionados para las primeras pruebas del rublo digital. El año pasado, la Autoridad Monetaria de Rusia informó que la implementación integral del rublo digital se encontraba entre sus prioridades para el periodo 2023-2025. Lu Yin, jefe del Departamento de Investigación Conjunta del Instituto de Investigación Financiera de Chongyuan, Universidad Popular de China, al ser consultado sobre qué impacto puede tener el rublo digital en el desarrollo económico de Rusia, respondió que desde los acontecimientos de Crimea en 2014 hasta la crisis de Ucrania, Rusia ha estado prácticamente bajo sanciones occidentales totales. El rublo digital puede desempeñar un papel positivo en el proceso no estándar de desarrollo económico en el contexto de sanciones totales y convertirse en un seguro contra las sanciones financieras occidentales. Vemos que en este momento los bancos comerciales más grandes de Rusia están excluidos del sistema SWIFT, señaló. pero la Federación Rusa ya usa su propio sistema de mensajería financiera SPFS y en esta situación el inicio de la prueba del rublo digital y la concesión del estatus de moneda oficial puede desempeñar un papel decisivo para estimular la circulación monetaria y el desarrollo económico y las transacciones financieras en Rusia. Además, añadió que a corto plazo el efecto de esta decisión no será demasiado significativo, dado que Rusia depende de la exportación de recursos energéticos, alimentos y productos del complejo militar industrial, pero el rublo digital como moneda de curso legal ofrece una ventaja bastante clara en términos de alta liquidez, mayor comodidad de uso y alta transparencia de transacciones. A largo plazo, las monedas digitales pueden desempeñar un papel indispensable para el crecimiento de la economía rusa. El rublo digital tiene perspectivas muy amplias, ya sean asentamientos de personas o empresas, comercio internacional o inversiones transfronterizas. Y para profundizar un poco más sobre este importante tema, contactamos a Iván Marchena, él es especialista en finanzas digitales y esto fue lo que nos comentó al respecto de la implantación del rublo digital en el territorio de la Federación de Rusia.
¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por la invitación, como siempre es un placer. Pues inicialmente yo creo que el rublo digital lo que va a ayudar va a ser a reducir los gastos transaccionales, o sea, las comisiones que se cobran. Como tú bien sabrás, al momento de realizar cualquier tipo de operación a través del sistema bancario tradicional que conocemos, esto conlleva a que se nos cobren ciertas comisiones, ciertas tasas, las cuales pueden ser altas dependiendo de cómo va a ser el flujo. Si es de manera interna, pues es mucho menor que de manera internacional. Con una criptomoneda, o en este caso como el rublo digital, pues estos gastos se van a reducir mucho. Como por ejemplo tenemos ya una moneda que se utiliza para pagos internacionales, propiamente hablando, para evitar, digamos, un poco también las sanciones. Como ustedes bien sabrán, por las mismas sanciones, pues está limitada Rusia a realizar ciertos movimientos transaccionales y con este nuevo instrumento van a poder esquivar estas sanciones y realizar sus pagos internacionales. Entonces, como un ejemplo, tú conoces el Tether, que el Tether viene a ser como un equivalente al dólar o como un dólar digital. Pues por ejemplo, en diferentes redes se reduce el costo transaccional, como por ejemplo si utilizamos, claro, la red Ethereum, que es RC20, tiene un precio un poco mayor. Sin embargo, si utilizamos alguna de otras redes como la de Polygon o la de Tron, la TRC20, no te cobran más allá de un dólar. Entonces digamos que considerablemente se reduce mucho el costo de la transacción. Eso es en primer lugar lo que ayudaría el rublo digital, que va a reducir esos costos. Por otro lado, lo que también haría el rublo digital sería aumentar la transparencia de las transferencias. O sea, van a poder monitorear el ente que lo emite, en este caso el Banco Central, va a poder monitorear todas las transacciones que se realizan a través de este instrumento financiero. Ahora, cosa que no sucedía con el dinero fiat, explico por qué. El dinero fiat es posible de monitorear siempre y cuando esté bancarizado o se utilice cualquier uno de este sistema tradicional bancario al cual nosotros estamos sujetos, pero existen muchas transacciones que se realizan en dinero en efectivo, el popular cash, que se mueve en las calles. Entonces el Banco Central no podía monitorear el número de transacciones o el volumen que se estaría moviendo a través de estas transacciones, digamos, en efectivo, y es por ello que a ellos con esta nueva implementación de rublo digital les ayudaría a poder supervisar y saber cuánto dinero se está moviendo, en qué cantidad. Yo creo que sí es un buen momento de implementar el rublo digital, más aún teniendo el contexto político actual. Esto va a ayudar a evitar las sanciones impuestas por Occidente, de tal manera que Rusia pueda realizar su comercio, pueda realizar las operaciones transaccionales que necesita sin miedo a que sus bienes sean incautados, y poder darle una mayor rapidez y solución para cubrir las necesidades que el país tiene. Eso por un lado. Por otro lado, eso también ayuda a darle, digamos, una mejor imagen política al presidente actual y, digamos, que con la crisis que hemos tenido mundialmente, con la inflación de los precios, con la devaluación de las monedas a nivel internacional, en su primer momento, pues, el rublo fue una de las monedas que se mantuvo como una de las más fuertes. Entonces, esto ayudaría a mejorar a la economía del país y le daría una mejor imagen política al presidente de turno, ¿no? Con respecto a los peligros, mira, yo realmente creo que el primer peligro que puede ser sería el peligro para, en realidad, para los bancos, porque todavía no están listos. Ellos tienen que adaptarse a esta nueva política que se quiere implementar con el rublo digital. Es un peligro para aquellos bancos que todavía no están listos a adaptarse a las nuevas tecnologías. Si hablamos de peligros para la ciudadanía o la población en general, pues el peligro es que pierdan su privilegio privilegio de libertad y el privilegio de realizar transacciones de manera anónima, me refiero cuando se realizan las transacciones en efectivo, entonces van a ver apaleados esa libertad. Entonces esos son los peligros tanto para las empresas y los ciudadanos en general, ¿no? Un mayor control dentro de lo que es el país, ¿no?
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 573 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, azotada por un aguacero este día 26 de julio, este miércoles. Entonces, hemos estado con ustedes Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García, quienes habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.